La mar en coche.
9:36 y seguimos conversando en este programa en torno a la reforma judicial propuesta por el Gobierno Nacional y las distintas asociaciones que proponen diferentes modificaciones. Ayer, por ejemplo, con la presencia de la oposición, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara Baja trataron tres proyectos del oficialismo: la publicación en Internet de las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos, el ingreso por concurso al Poder Judicial y la publicación de los fallos. Mientras tanto, las comisiones de Legislación General y de Justicia del Senado se reunieron con representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales, del CELS, y otras cuatro organizaciones que trabajan en materia de derecho. Allí analizaron tres proyectos del kirchnerismo que forman parte también de esta reforma judicial: la regulación de las medidas cautelares, la creación de nuevas instancias de casación y las modificaciones al Consejo de la Magistratura. Ayer en la reunión se escucharon, entre otras, las objeciones que plantea el presidente del CELS, Horacio Verbisky, que había advertido el domingo, en Página 12, que el proyecto oficial es de dudosa constitucionalidad. Decíamos que además del CELS han participado otras organizaciones y estuvo presente la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y por eso estamos en comunicación con Renzo Lavín, integrante de esta asociación. Renzo, buenos días. Diego te saluda.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, Renzo, ¿cuál fue tu impresión del encuentro de ayer en Senadores?
Bueno, el encuentro de ayer estuvo limitado a discutir uno de los proyectos y fue a instancias de las críticas que hizo Horacio Verbisky y el CELS al proyecto de medidas cautelares. Fue en momentos tensos porque el CELS planteó críticas y propuestas concretas a cada uno de los temas, y bueno, el secretario de Justicia respondió con mucha dureza, lo cual no es habitual, viniendo de una organización que no es opositora o crítica fuertemente al gobierno. Entonces fue por momentos tensos, y la conclusión del encuentro fue que no harían grandes modificaciones como uno esperaba que podría llegar a pasar, dado que abrieron el debate que ya estaba cerrado. Finalmente el oficialismo aceptó hacer algunos mínimos cambios que no iban al centro de las críticas que realizó el CELS y que realizamos varias organizaciones, entre ellas así.
Renzo, para quienes no conocemos demasiado el lenguaje judicial, pero sí sabemos que impacta en nuestra vida cotidiana, finalmente, ¿nos podrías contar en qué consisten las medidas cautelares, cómo se aplican hoy y cuáles son las reformas que ofrece el kirchnerismo y por qué ustedes hacen una crítica a esto?
Sí, una medida cautelar básicamente es una medida provisoria cuando uno hace un juicio y la sentencia, como todos sabemos, o el fallo final de la justicia llega bastante tarde. Entonces hay casos que, por la urgencia de la afectación del derecho, requiere que el juez adopte una medida provisoria. Por ejemplo, nosotros trabajamos con acceso a servicios públicos en barrios pobres de la ciudad y del conurbano, y en casos en que la demanda, por ejemplo, para que se cree una red de agua potable, por ejemplo, en un barrio donde no tienen acceso, eso puede tardar tiempo y la gente necesita acceder a agua potable. Bueno, una medida cautelar podría ser que el gobierno provea agua potable por otros medios hasta que el juez decida el fondo de si tenemos razón o no tenemos razón en que tienen que construir una red de agua, ¿no? Y así podemos encontrar ejemplos en un montón de casos donde se requiere con urgencia una medida provisoria. Más en nuestro sistema, donde la justicia, como sabemos, es lenta, es burocrática, es secreta, es escrita, con todos los problemas que tiene la justicia, en muchos casos se requieren soluciones urgentes, aunque sean provisorias.
Ahora, si esto defiende, como ustedes decían, por ejemplo, a personas que están en villas miserias y que no tienen los servicios básicos, si una cautelar los puede ayudar, ¿cuál es la intención del gobierno con limitar las cautelares?
Bueno, el proyecto de cautelares está claramente dirigido a un problema, que es el abuso de cautelares por parte de grupos poderosos, digamos. El tema es que para limitar eso han puesto limitaciones que van mucho más allá de eso y que afecta en gran medida a los sectores a los que les cuesta acceder a la justicia actualmente. Esto, digamos, como consecuencia, es que agrava la brecha o la diferencia entre quienes pueden acceder a la justicia y quienes no. Una de las medidas, por ejemplo, impone la necesidad de dar garantías real, o sea, garantías económicas cuando uno pide una medida cautelar, que es para afrontar los posibles daños que cause la medida. Antes eso no existía, ahora exige una medida, una garantía de ese tipo económico. Bueno, eso lo puede afrontar solamente un grupo que tiene la capacidad de hacerlo, no los pobres. Y como eso tiene varias limitaciones que son realmente excesivas. El tema de la limitación de las medidas cautelares es atractivo para cualquier gobierno, digamos. Que un juez le ordene algo al gobierno que no quiere hacer es molesto. Y todos los gobiernos han intentado limitar las medidas cautelares. Nosotros en el gobierno de la ciudad, por ejemplo, el macrismo impulsó dos veces, en 2009, en 2011, proyectos muy similares a este. Y nos hemos opuesto en su momento, porque el objetivo era limitar la posibilidad de que se ponga traba a políticas públicas por exigencia de derechos, ¿no?
Uh-huh. La sensación es que la ley de medios termina haciendo que el gobierno quiera limitar las medidas cautelares sin ver todas sus aplicaciones posibles, ¿no?
Sí, exacto. Y esto se da en un contexto, digamos, de... y hay que mirarlo también en el marco amplio de los otros proyectos que se presentaron. Estamos discutiendo la reforma del Poder Judicial y es una reforma que se necesita, y se necesita una reforma profunda, digamos. La justicia en nuestro país es así, digamos, es lenta, es burocrática, secreta, escrita, es costosa, está alejada del ciudadano común, está reservada a abogados que hablan en un lenguaje reservado solo para abogados. Es ineficiente para resolver los conflictos de la gente, digamos. La gente tiene un conflicto de cualquier tipo, de económico, de con el vecino, lo que sea, no va a la justicia. Es víctima de un delito y prefiere no hacer la denuncia porque la justicia no le resuelve su conflicto. Uh-huh. Esto sumado a que la composición del Poder Judicial es históricamente conservadora, elitista, reservada a determinados grupos, lo cual hace que una reforma del Poder Judicial sea muy necesaria.
Hablamos...
Ahora, los proyectos...
Sí. No, hablamos, digo, hasta ahora de las medidas cautelares, que es uno de los 6 proyectos que propone el Gobierno Nacional. Uh-huh. En el paquete completo nos decías recién que sí te parece importante una reforma, pero ¿cuál es la mirada de la CIG con esta propuesta del Gobierno? ¿Hay otras leyes que quieran hacer propuestas, por ejemplo?
Sí, claro. Hay, básicamente el Gobierno mandó 3 propuestas amigables, que eran necesarias, que son buenas, las mandó a la Cámara de Diputados, que es una sobre publicidad de sentencias de los tribunales y de expedientes, una sobre publicidad de las declaraciones juradas, no solo de la justicia, sino de los 3 poderes del Estado, y esto lo venimos pidiendo hace un montón, y en un país donde la lucha contra la corrupción es muy difícil, la publicidad de las declaraciones juradas es muy importante, y se han opuesto a esto históricamente tanto legisladores, diputados, senadores, jueces se han opuesto a la publicidad de declaraciones juradas. Es una medida muy importante, y el tema del ingreso transparente y meritocrático al Poder Judicial. Esas son las 3 medidas buenas que mandaron a la Cámara de Diputados. Las 3 complicadas y que van a modificar sustancialmente la relación del poder con el Poder Judicial, o sea, del poder político con el Poder Judicial, son las que mandaron a la Cámara de Senadores y que se van a aprobar hoy previsiblemente. Ya tienen, por un trámite muy rápido, se aprobó en comisión la semana pasada y hoy en el recinto. Son las de medidas cautelares, de las que hablábamos recién. La creación de nuevas cámaras, o sea, se crea una instancia más, o sea, uno va al juez de primera instancia, ahora tiene una cámara de apelaciones de segunda instancia y la corte. Ahora, entre la cámara de apelaciones y la corte hay una instancia más. Eso lo que hace es alargar los procesos eternamente y no logra cumplir con el objetivo que dice buscarse, que es agilizar la justicia. Por el contrario, digamos, crea una estructura más, burocratiza más y hace más lentos los procedimientos. Si tenemos en cuenta que en cada instancia más o menos se puede llegar a tardar 2-3 años, esto le suma esa cantidad de años a un juicio.
Además, Renzo, está la modificación al Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es la mirada que tienen desde la CIG al respecto?
Y por último, eso que entre varios de los problemas que tiene es el tema de las mayorías. Digamos, la elección popular no es un problema en sí, hay algún problema de constitucionalidad sobre eso, pero el problema mayor sobre el impacto que va a generar es el partido que gana una elección se lleva la mayoría del Consejo de la Magistratura. El Consejo es el órgano que selecciona jueces y que los sanciona. Es decir, que cualquier juez a partir de ahora va a saber que a partir de una medida que pueda hacer que no pueda gustarle al gobierno, el gobierno tiene la posibilidad de remover, de iniciar el proceso de remoción, de suspenderlo, de sancionarlo. Eso es muy grave para la independencia de poderes, para la independencia de la justicia. Eso es un proyecto que, o es el proyecto que va a tener mayor impacto. Imaginemos jueces o jueces de Comodoro Pi, que son los que investigan corrupción, que van a saber que con una mayoría simple en el Consejo, que siempre la va a tener el partido que gane las elecciones, puede sancionarlo. Imagínese el efecto censura que tiene para los jueces.
Sí, aparte suena raro, ¿no?, tener que elegir jueces a través de una boleta de un partido político.
Bueno, también eso, digamos, imagínese que el juez que se presentó por la boleta que pierde, las consecuencias que puede tener un juez que se presenta por un partido que salió segundo y no entró al Consejo de la Magistratura, sigue siendo juez. Uh-huh. Y el gobierno sabe que fue candidato del partido opositor y tiene la posibilidad de sancionarlo muy fácilmente, ¿no? Ese es otro de los grandes problemas.
Sí, imaginamos siempre la siguiente situación, por poner un ejemplo coyuntural, digamos, un juez que fue en la boleta del Frente para la Victoria, que tiene que tomar una determinación con respecto a Lázaro Báez y el lavado de dinero. Es por muy ejemplo, complicado que vaya a investigar a fondo eso.
Por ejemplo, eso. Uh-huh. Exacto.
Bien.
Sí. Más graves en sobre independencia de la justicia, todos conocemos, digamos, no por nada los jueces estos mediáticos de Comodoro Pi son conocidos por todos, y es que sufren de graves problemas de independencia y se han acomodado a todos los gobiernos, lo que hace que sea casi imposible investigar la corrupción. Nosotros, bueno, tenemos diagnósticos sobre eso, y hay problemas estructurales ahí, y muchos tienen que ver con falta de independencia.
Renzo, ayer hablábamos en una columna aquí en este programa de la importancia de lo que estaban haciendo tanto el CELS como la CIS, que es esta participación democrática, más allá de los resultados obtenidos y cuántas modificaciones se hagan de las que ustedes están proponiendo, pero está bueno también pensar cómo piensan desde la CIS esta articulación constante con el Estado, ¿no?, y entender la participación necesaria, digo, también en contraposición a lo que ha hecho gran sector de la oposición, que fue manifestarse afuera, por ejemplo.
Exacto. Bueno, sí, acá es como difícil en estos contextos, o hay una tarea muy grande de organizaciones como las nuestras de poder mostrar ecuanimidad en nuestros análisis, digamos, somos organizaciones que no representamos a los sectores corporativos que defienden solamente intereses particulares en esta disputa. Porque, por supuesto, como toda reforma que toque intereses, va a haber oposiciones muy muy grandes de determinados sectores. En nuestro caso, nos hemos sentado a analizar los proyectos y tenemos la independencia de poder hablar con libertad sobre eso, y creemos que tiene graves problemas. El tema de la participación en esto y cómo entender la relación con el Estado, creemos que cuando se discuten temas importantes como esto, digamos, se va a reformar un poder del Estado y va a tener consecuencias grandes sobre el funcionamiento, debemos debatir y tiene que ser un debate amplio como se dio en otros procesos en los que se debatieron cosas importantes. Pensemos en el matrimonio igualitario, en la discusión del Código Civil, en la ley de medios, amplios procesos de participación, de debate, de escuchar voces, de dar argumentos, de que la sociedad escuche los argumentos que hay más allá de las consignas políticas facilistas. Cuando se dan reformas de este tipo en una democracia, es necesario que se discuta con argumentos. Y esto no está pasando con la reforma de la justicia. La presidenta anunció las reformas. Apenas tuvimos tiempo de analizarlas las organizaciones que nos dedicamos todo el día a mirar esto. Apenas pudimos leer los proyectos en detenimiento y poder dar una opinión recién ayer, y ya se había aprobado el dictamen en senadores. Así que imagínese cuánto el ciudadano común conoce de cómo se está reformando la justicia. Nosotros creemos que hay que debatir en serio el Poder Judicial.
Es muy interesante esto, porque que no hayan sido consultados ni el CELS ni la CIG en la previa y se enteren y tengan tan poco tiempo para poder hacer una crítica, una devolución, para que la reforma vaya más a fondo, es bastante triste. Digo, en otros procesos muy celebrados vivimos otra manera, ¿no?, de implementar. Hablábamos antes de la ley de medios, donde hubo años de discusión con las radios comunitarias, con el sector sin fines de lucro, también con los privados, y se llega a la ley como resultado de una acumulación con las organizaciones, ¿no?
Sí, y más en este caso, donde hay amplísimos sectores que están de acuerdo en que hay que reformar profundamente el Poder Judicial. Sin embargo, de esta forma, la ley que se apruebe va a tener un vicio de legitimidad. Digamos, la discusión de la justicia, la sensación que queda es que no hubo gran debate, no hubo discusión, y esto se va a seguir discutiendo después de que se apruebe la ley. Imagínese todos los planteos que va a haber de inconstitucionalidad hacia adelante. Uh-huh. Va a ser muy difícil aplicar los proyectos con este nivel de disenso sobre las reformas que se plantearon.
Renzo, lo último que queríamos consultarte es que, a partir de estas declaraciones de Leo Farini en el programa de Jorge Lanata, y la declaración de que Lázaro Báez lavaría dinero de la obra pública que obtiene por las licitaciones ganadas para hacer obra en Santa Cruz, aparece nuevamente esta discusión de la corrupción en el poder, que es un tema que la CIJ ha investigado mucho y de hecho tiene un informe de fines del año pasado. Si querés contarnos un poco las conclusiones y el mapa general de qué pasa con la corrupción en el poder y el resultado de estas causas en la justicia.
Okay. Nosotros venimos estudiando el tema de la persecución del delito de corrupción, ¿no? De cómo la justicia procesa los delitos de corrupción y qué pasa desde hace 5 o 6 años más o menos. Y nos metemos en los tribunales a ver qué pasa con los expedientes de corrupción. Bajo la hipótesis de que ningún o muy poquitos casos de corrupción llegan a una condena. Y ni siquiera a la instancia previa, que es el juicio oral, ¿no? Nuestro sistema se divide en dos partes, una escrita y secreta y una de juicio oral y público. Lo que pasa con los casos de corrupción es que nunca llegan siquiera a esa segunda etapa. Y pensemos en los casos de corrupción desde la década del 80, las del 90, las siguientes, las actuales, todas corren el mismo camino, salvo algunas excepciones el caso IBM o el caso de María Julia Sodaray, por ejemplo, que llegaron a una condena. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Y hay varios problemas ahí. Uno tiene que ver con falta de voluntad de los jueces y falta de independencia de los jueces para investigar en serio. Que esto no se trata de una cuestión ética, si el juez es bueno o malo, ¿no? Es de las condiciones institucionales, de las condiciones legales que hacen que un juez tenga incentivos para actuar de manera independiente o no, o que el miedo a recibir sanciones. Bueno, ahí hay problemas grandes. Los jueces utilizan las causas de corrupción como moneda de negociación, moneda de cambio con el poder. Entonces ahí hay un problema grande. El segundo problema es el procedimiento, las leyes de procedimiento, es decir, las leyes que dicen cómo tiene que llevarse adelante una investigación o un juicio, son obsoletas. Seguimos investigando casos de corrupción como se hacía en el siglo XIX, le damos de la España colonialista, del sistema de investigación, que básicamente es esto, es secreto, es escrito, es burocratizado, sumamente formalista, lo que hace que los tiempos se alarguen muchísimo y que la investigación no sea eficiente. Uh-huh. Sobre esto hay pendiente una reforma del Código Procesal Penal, que eso ayudaría muchísimo, y que entre las reformas de la justicia, esto se esperaba mucho desde sectores que quieren una reforma de la justicia, sectores progresistas, llegados al gobierno, se espera una reforma de los procedimientos, de los códigos de procedimiento, y eso no ha sido, o por lo menos no forma parte del paquete de reformas. Viene uh-huh. siendo anunciado hace mucho tiempo y no pasa nada.
Bien, bien. Dos ingredientes importantes entonces, la independencia de los jueces y las leyes obsoletas que frenan entonces que lleguen a una instancia final estos juicios por casos de corrupción en el poder. Exacto. Renzo, muchísimas gracias por esta comunicación, estaremos en contacto y después de escucharte dan ganas de hacer un curso de formación para bajar un poco a tierra la letra judicial para todos nosotros.
No, por favor, y a disposición para cuando necesiten conversar estos temas.
Buenos días.
Hasta luego.
Renzo Lavín, integrante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que ayer estuvo en el Senado debatiendo junto a otras organizaciones también las reformas del Poder Judicial.